Bueno, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Dios, te damos gracias en este momento porque tú has prometido que cuando leemos ese libro que tú hablas. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz. En las palabras de Jesús, abrir nuestro corazón a responder a ti. Que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, estamos en Mateo capítulo 5. Al pasar por el libro de Mateo, lo que estamos viendo es la vida y la enseñanza de Cristo. Y hemos llegado a un punto de la historia en que Jesús empieza a enseñarnos cómo nosotros podemos unirnos a Él en su misión, en su trabajo. Cómo nosotros podemos ser imitadores de Jesús, seguidores que imitan a su Señor. Lo cual es la meta de la vida cristiana, de seguir a Cristo. Y Él nos enseña cómo colaborar en su reino. Entonces, en las próximas semanas, los textos son sumamente prácticos y tienen que ver con este tema. Cómo unirnos con Jesús en su misión, en su reino. Y hoy en Mateo 5 vamos a leer de 35 en adelante, terminar el capítulo. Y lo que vemos en este texto, lo que vamos a ver es una enseñanza y un ejemplo que da Jesús. Y es muy sencillo y muy directo, pero es bien pesado. Trae una realidad muy, muy triste y muy pesada. Lo que dice es así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Lo que vemos aquí es una realidad espiritual y vemos cómo Jesús miraba al mundo y cómo Jesús miraba a la gente que lo rodeaban. Y eso es bueno para nosotros y nos confronta un poco porque nosotros, en cambio a Jesús, nosotros vemos incorrectamente a la gente. Nosotros vemos mal a la gente. Nosotros no vemos a la gente como Jesús miraba a la gente. Nosotros vemos y juzgamos y evaluamos mal a los demás. Nosotros juzgamos por criterio mundano, no vemos la realidad espiritual, la realidad eterna que es parte de la vida de cada persona. Nosotros cuando vemos a la gente tenemos la tendencia, no sé tú, pero yo tengo la tendencia de ver a dos categorías, dos grupos de personas. Yo veo a gente buena y gente, soy el único. Gente buena, yo veo gente buena y gente mala, nada contra los que están sentados acá, ¿va? Pero yo veo gente buena y veo gente mala, yo juzgo y analizo y evalúo a las personas por lo que hacen, por sus acciones, por sus palabras y por las cosas que han hecho en el pasado. Y dime que tú no eres así también, que tú no ves a las personas y ves cómo se portan y cómo te tratan, y según cómo te tratan así, tú evaluas a la persona y tú dices: esa persona es así, esa persona es así, esa es buena gente, esa es chismosa, eso es amable, eso es mentirosa, eso es. Y nosotros ponemos a la gente en categorías según lo que hacen. Si vas a la tienda, a Walmart, y estás ahí pagando y la persona que te está cobrando te trata bien, con una sonrisa, y tú piensas que esa es una buena persona, esa es una persona amable, tú tienes una buena impresión de esa persona. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno, porque se portó bien. Pero si te ves así, y tú tienes una mala percepción de la persona, y aunque no la conozcas, no sabes nada de ella, pero la pones en una categoría, yo hago lo mismo. Nosotros jugamos a la gente según cómo se portan. No pensamos en términos de su relación con Dios. No pienso cuando veo a la gente alrededor de mí, por lo general no veo, no pienso: ¿será hijo de Dios? ¿Será hijo amado y perdonado de Dios? ¿Está cubierto de sangre de Cristo? No. Yo veo a esa persona que acaba de quitar mi parqueo en Sam's. Y yo veo a esa persona que me hizo daño. Esa persona que me ayudó con algo. Y buenas y malas personas. No pienso tanto en su eternidad. No veo a la gente alrededor de mí cuando estoy con mi familia o con mis amigos. No pienso tanto en su realidad. No veo a la gente a mi lado y digo: ah, ¿será que va a pasar la eternidad con Dios o lejos de Dios? ¿Va a estar en la ciudad de Dios o va a estar recibiendo por toda la eternidad la ira de Dios? Eso suena pesado, pero yo casi, quizá por esa razón, nunca, muchas veces, no pienso así cuando estoy rodeado de personas y por lo tanto, no siento la gran urgencia de llevar muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de llevar a otros a Jesús. No pongo la prioridad que debo en hablar el evangelio con los demás. Si se me da la oportunidad, qué bueno. Y si no, bueno, así es la vida, tal vez en un futuro. Y eso es cierto, pero no siento la urgencia que debería sentir de hablar de Cristo, de llevar a personas de donde están a tener una relación con Jesús, de estudiar con otros, de poder abrir ese libro y enseñar cómo ser hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, si así vemos a las personas así, si de buenas y malas personas, no tanto en cuanto a su relación con Dios, ¿cómo debemos ver a la gente? Lo que vemos en el ejemplo de Jesús es, Él miraba a las personas de una forma diferente. Él pensaba diferentemente cuando Él miraba a las personas. Él pensaba en gente buena y mala. Él pensaba en otra cosa. Mira el verso 36. Viendo las multitudes, tuvo que compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué miraba Jesús? Angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él miraba la necesidad espiritual. Él no miraba y decía feo, 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 guapo, feo, feo, bonito, muy feo. No, bueno, 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 malo. No, él miraba a la gente y miraba que su necesidad espiritual, su relación o falta de relación con Dios. Él dice, sin pastor. Él miraba a la gente a su alrededor, las personas que, que estaban escuchando a su palabra. Y él se dio cuenta, él pensó, cuando los miraba, dice que él pensaba, no tienen pastor, no tienen una relación con Dios. Están pasando por la vida separado de Dios. Cada uno está siendo su propio jefe, está haciendo lo que le parece bien a uno mismo. Andan perdidos, andan totalmente perdidos en su propio mundo, sin un propósito eterno, sin el amor del Padre. Están, dice, angustiadas y abatidas. Están viviendo con las consecuencias de vivir separados de Dios. Están viviendo con los pecados persistentes, con la realidad en esta vida, que van a entrar en la eternidad, y por toda la eternidad Dios va a derramar su ira sobre ellos, el castigo en el infierno, y en esta vida están viviendo bajo dominio de Satanás, uniéndose a él en su rebeldía contra Dios, atrapados en pecados destructivos, angustiadas y abatidas. Y tal vez es difícil oír eso. Yo digo, por ejemplo, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, y si tú no has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, si no has recibido la salvación y la regeneración, si no has sido hecho nuevo por Cristo, tal vez tú estás escuchando eso diciendo, ¿será que Jesús está hablando de mí? No me gusta pensar que yo soy una persona sin pastor, sin Dios, perdida, que yo soy una persona que angustiada y abatida. No me gusta pensar que Jesús piensa eso de mí. O tal vez te has alejado de Dios y en un tiempo seguías a Cristo, pero ahora actualmente te has alejado mucho y tú dirías, tal vez Dios está hablando, Jesús estaría hablando de mí también. No me gusta eso. O tal vez andes con Cristo, has tomado tu decisión de seguirle y tú estás siguiendo a Cristo, pero tú piensas en tus parientes, en las personas que son importantes para ti, gente que tú quieres mucho, y tú dices, no me gusta pensar que ellos andan perdidas como ovejas sin pastor, angustiadas y afligidas y sin Dios en el mundo y destinado por una eternidad lejos de Dios. Yo no quiero escuchar eso. Pero Jesús dice que así Él ve a toda persona que no ha entrado en una relación con Él. Esa es su perspectiva y es difícil oír eso, es difícil decirlo, pero Jesús lo dice porque es la realidad y Él lo dice porque nos ama y Él quiere que nosotros vayamos a Él, que salgamos de este estado de andar perdidos a estar hallados en Él. La idea grande que yo veo en ese texto es que estamos rodeados todos por mucha necesidad espiritual. nosotros estamos rodeados por gran necesidad espiritual, por personas que viven en rebeldía contra Dios, por personas que están destinados a recibir su ira por toda la eternidad. Es un problema muy serio de vida y de muerte. Estamos rodeados de mucha necesidad espiritual. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando miramos a la gente, cuando estamos en la tienda y viendo, cuando estamos con la familia, cuando estamos jugando con los amigos o lo que en el trabajo, cuando estamos con otras personas, no debemos pensar tanto en buenas y malas personas, no debemos pensar en tanto en me cae bien o me cae mal, o en buena gente o mala, no, debemos pensar en cuál es su relación con Dios. Debemos pensar en los demás en términos de su relación con Dios. ¿Son ovejas sin pastor o es una persona que ha hallado una relación con su creador? Así debemos analizar e evaluar a nosotros mismos y a los demás que nos rodean, como Jesús hacía. Entonces, cuando vemos que estamos rodeados de gran necesidad espiritual, la pregunta es, okay, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debo reaccionar a la necesidad que veo? Y Jesús nos demuestra cómo reaccionar a esa necesidad. Dice en el 36, viendo las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión. Así debemos reaccionar a otros que están lejos del Padre, que no tienen una relación con Dios, que están angustiadas y abatidas, que están destinadas por una eternidad sin Dios. Y cuando ves a personas que están lejos de Dios, si tú, por ejemplo, si tú has entrado en una relación con Dios, tú has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, y si tú sigues a Cristo hoy y tú ves a otros que no anden en ese estado, entonces cuando ves a otros que no andan donde tú has llegado a estar por la gracia de Dios, hay dos opciones, dos formas en que tú puedes reaccionar. Una, lo que viene naturalmente a uno es sentirse superior, decir, mira, es orgullo, es decir, mire, yo antes era así, pero ya no soy así. Yo soy superior a esa persona. Es minimizar y menospreciar a personas que tienen menos, o físicamente, o espiritualmente, o mentalmente, o económicamente, la forma que sea, es ver de menos a otros que tienen menos de que tú tienes. Y naturalmente en la carne todos hacemos eso. Ves a alguien que tiene, y tú compras un nuevo carro, ves a alguien que tiene el carro del año pasado, tú sientes un poco mejor que esa persona. Todos somos así y llevamos esa actitud pecaminosa al mundo espiritual. Entonces tú estás en una relación con Cristo y ves a otros que no lo tienen y empiezas a ver la necesidad espiritual que te rodea y tú dices, wow, yo soy mejor que ellos. Eso es orgullo, sentir superior. Y ni Jesús reaccionó así cuando miraba la necesidad espiritual. ¿Cómo reaccionaba Jesús? Con compasión. Es compasión, es empatía, es ponerte en el lugar de ellos, es sentir lo que ellos sienten, es querer algo mejor para ellos, es sentir en todo tu ser tristeza por lo que no tienen y querer que ellos consigan lo que podrían tener. Y nosotros debemos tener compasión igual a Jesús cuando vemos, cuando Dios nos va abriendo los ojos y ya vamos a una fiesta y vemos alrededor y nos damos cuenta, la mayoría de mis amigos están lejos de Dios y empezamos a sentir esa realidad. Lo que debemos sentir no es superior, pero yo soy bueno. No, es compasión como Cristo, es compasión por ellos. Debemos sentir gran compasión, debemos pensar en cómo andaríamos si no fuera por lo que Dios ha hecho en nosotros, que estaríamos igual y peor, que solo es por la gracia de Dios que nosotros no estamos así. Cuando vemos la gracia de Dios en nuestra vida, eso nos quita el orgullo y nos hace sentir compasión por los demás y nos hace sentir el gran deseo que ellos obtengan lo que Dios ha dado a nosotros, de ser hijos de Dios, de estar lleno de su Espíritu Santo, de vivir con propósito y gozo y paz real. Empezamos a desear esto para otras personas. Entonces la pregunta ya llega a ser, ok, si veo la necesidad, si siento compasión como Jesús sentía, ¿ahora qué hago? Porque la compasión es una emoción. ¿Qué es lo que hago? Y Jesús nos demuestra lo que hay que hacer cuando te das cuenta de la necesidad espiritual que te rodea. En el 35 dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hizo Jesús? que eso Jesús se llevaba con la gente. Cuando nos damos cuenta que estamos rodeados de necesidad espiritual, nosotros tenemos que llevarnos con las personas que tienen necesidad de lo que Dios ha dado a nosotros. Y eso de llevarnos con personas lejos de Dios viene de la actitud de compasión. Porque cuando sentimos superiores a otros, que yo soy así, que antes era como vos, pero ya yo soy diferente. No, cuando sentimos superiores, evitamos a las personas que menospreciamos, pero cuando como Jesús sentimos compasión por las personas que vemos que andan sin Dios y sin Dios en el mundo, ¿qué hacemos? Nos llevamos con ellos como Jesús hacía. Jesús se llevaba con personas que estaban lejos de su Padre. Él se llevaba con personas que en su alma estaban angustiadas y abatidas y en su cuerpo estaban enfermas. Él se llevaba con personas lejos de Dios. Se metía con la gente, paseaba con la gente, buscaba estar entre la gente lejos de Dios. Por compasión, cuando miraba la necesidad espiritual, no se apartaba de esas personas, no. Él se metía con gente con gran necesidad espiritual, con gente messy, con gente con problemas, con gente con pecados, con gente enferma de cuerpo y de alma. La compasión llevó a Jesús a llevarse con personas lejos de su Padre. La falta de compasión es lo que nos hace alejarnos de personas lejos de Dios. La falta de compasión es lo que nos hace evitar a los pecadores. La compasión que tenía Jesús es lo que nos hace llevarnos con personas lejos de Dios. Y nosotros, como Jesús, debemos llevarnos con personas lejos de Dios. Debemos pasar tiempo juntos, debemos desarrollar amistades, debemos abrir nuestra vida a personas que están lejos de Dios. Y ahora, llevándonos con esas personas, ¿qué podemos aprender de ese ejemplo de Jesús de cómo guiar a esas personas que están lejos de Dios por medio de nuestra amistad? ¿Cómo guiar a esas personas a Dios? Vemos lo que hizo Jesús en el verso 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Esa es la clave. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús sanaba y restauraba a la gente, tanto espiritualmente como físicamente. Él sanaba y enseñaba, él restauraba y salvaba a las personas. Él siempre andaba enseñando, siempre andaba sanando, siempre andaba ayudando a las personas. Él ayudaba a las personas a estar completas físicamente y en su relación con Dios. Él ayudaba a restaurar a las personas, y nosotros restauramos principalmente por hacer lo que hacía Jesús, por enseñar el evangelio. Jesús anunciaba el evangelio, y cuando nosotros anunciamos el evangelio es el poder de Dios para salvar. Entonces Dios salva a otras personas. Cuando tú y yo abrimos la boca y hablamos el evangelio, las palabras del evangelio de memoria o de ese libro a la personas que están alrededor de nosotros, Dios salva. En Romanos 1:16 dice: el evangelio es el poder de Dios para salvación, para todos, para todos. Entonces Dios abre ojos y Cristo glorificado, y Dios salva a las personas cuando nosotros proclamamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? Es la idea, esa idea que tú y yo somos hechos en la imagen de Dios, pero hemos rebelado contra nuestro Creador, y por lo tanto merecemos y recibiremos su ira por toda la eternidad. Pero en nuestro lugar Jesús vino y vivió una vida perfecta, murió una vida inmerecida, resucitó de la muerte. Y si nosotros entramos en Cristo por arrepentirnos y bautizarnos, en decidiendo entregarnos a Él, recibimos su vida perfecta. Y en los ojos de Dios somos perfectos como Jesús es perfecto. Y Jesús absorbe en la cruz la ira de nuestro pecado, de la ira de Dios por nuestro pecado. Y así Dios nos perdona. Y en Cristo nosotros tenemos la promesa de resucitar o levantarnos de la muerte. Este es el evangelio. Y cuando proclamamos ese mensaje con palabras, con ese libro, Dios obra y salva a las personas. Y nosotros debemos proclamar el Evangelio, como hacía Jesús. Debemos guiar y estudiar, debemos ofrecer estudio, debemos hablar de Jesús, debemos ser de esas personas que siempre están conectando toda conversación y todo tema con el Evangelio, siempre buscando de una forma apropiada, ¿no? Pero buscando la forma de poder sacar ese libro y leer y hablar de esto. Debemos ser personas del libro y del mensaje del Evangelio. Nosotros debemos enseñar a los demás la decisión que Dios quiere que tomen. Y si tú escuchas esto y tú dices, ok, debo llevarme con personas y sin compasión y hablar el Evangelio y estoy rodeado de personas lejos de Dios y empiezas a pensar en cuántas personas alrededor de ti están lejos de Dios, entonces empezamos a sentir la grandeza, lo grande que es la tarea de ayudar a personas lejos de Dios a encontrar paz con Cristo. Eso es una tarea grande porque hay tantas personas lejos de Dios. Y Jesús termina por hablar de eso. Él dice que hay una gran tarea, hay mucho que hacer. Mirá en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Hay mucha oportunidad y pocos obreros. Hay mucha necesidad. Si tú empiezas a cerrar tus ojos y pensar en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos, en tus equipos, en todas las personas que te rodean, y cuántos de ellos están lejos de Dios, rápidamente llega a decir, wow, muchas personas están lejos de Dios alrededor de mí. Estoy rodeado de mucha necesidad espiritual. Y Jesús dice, es cierto. Es cierto, hay mucha necesidad, muchas personas que nunca han escuchado o entendido el Evangelio, muchas personas que han escuchado un Evangelio falso, muchas personas que no han escuchado o que han rechazado y van directo al infierno. Él lo dice en términos no de necesidad, sino de oportunidad, porque él usa la palabra cosecha. La cosecha no es necesidad, es la oportunidad, es cuando ya todo está listo para ser recogido. Y él dice, hay mucha oportunidad, hay mucha cosecha. ¿Qué quiere decir? Que ves la gente alrededor de ti que están lejos de Dios, Dios quiere salvar a muchos de ellos. Dios quiere abrir el corazón de muchos de ellos. Dios quiere que tú puedas bautizar a muchos de ellos. Hay muchos de ellos que el Espíritu Santo abriría al Evangelio. Hay mucha oportunidad, muchas personas que Dios quiere salvar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y Dios ha decidido salvar a través de nosotros, a través de sus hijos. Entonces, por eso dice, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. ¿Por qué importan los obreros? Porque no puede venir Dios y solo salvar a gente. Eso puede hacer, pero Dios ha decidido salvar a los demás a través de sus hijos, a través de las palabras de sus hijos. Sus hijos hablan y su espíritu salva. Esta es la relación y esa es cómo funciona la salvación. Entonces, para que eso funcione, para que Dios salve a las personas alrededor de nosotros que Él quiere salvar, nosotros tenemos que, ¿qué? Tenemos que hablar, tenemos que llevarnos con personas lejos de Dios, tenemos que orar por ellos, tenemos que invitarlos a las reuniones, tenemos que explicarles el Evangelio, tenemos que pedir estudiar, tenemos que pedir que tomen la decisión de arrepentirse y bautizarse y decir, ¿qué te detiene de tomar esa decisión? Tenemos que hablar y Dios salva cuando hablamos a través de su espíritu, a través de su poder. Y Jesús dice, hay pocos obreros. Hay mucha necesidad espiritual, hay muchas personas alrededor de nosotros que están lejos de Dios, pero hay pocos obreros. ¿Qué quiere decir? Bueno, piénsenlo, piensen en la matemática, en los números. Comparado con los cristianos, los seguidores de Jesús, hay muchos más que no siguen a Cristo, ¿cierto? Hay muchos más que no siguen a Cristo que de los que siguen a Cristo. Y de los que siguen a Cristo, hay menos de ellos, ahora aún menos, que entienden el Evangelio y que pueden explicar el Evangelio a otras personas. Y de los que entienden y pueden explicar el Evangelio, hay aún menos de ellos, de nosotros, que realmente se dedican a enseñar y guiar a otros personas. Entonces nosotros vemos la realidad que Jesús explicó. Los obreros son pocos. Hay pocas personas que se dedican a ayudar a otras personas a encontrar la salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a otros a a conocer a Cristo, ¿qué tenemos que hacer con ese problema de pocos obreros? Piensa, ¿por qué hay pocos obreros? Tal vez es para que nosotros pensamos que eso es un trabajo para los pastores, para los líderes. Los más avanzados van a hablar del Evangelio. O tal vez es porque es difícil, porque cada vez que abro mi boca a hablar con alguien que no es cristiano, y me enfrento con el rechazo. O tal vez es porque sencillamente porque enfocamos nuestras vidas en nuestra propia vida y no enfocamos nuestra vida en hablar de Cristo con otras personas. Por la razón que sé, llegamos a la última pregunta, que es ¿qué debemos hacer con ese problema? Con tanta necesidad espiritual, tanta persona lejos de Dios alrededor de nosotros y tan pocos que hablen y que estudien y que ayuden y que guíen a otras personas. Y Jesús termina por decir eso. Hay que pedir a Dios que mande personas, que mande personas que trabajen, que ayuden, que guíen, que enseñen, que hablen del Evangelio. En el 38, por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y él nos recuerda al final, nosotros tenemos que obrar, pero Dios es soberano. Dios es quien obra. Dios es quien salva a las personas. Dios es quien nos abre el corazón para que nosotros decidamos que queremos seguir a Cristo y que queremos ser su hijo. Dios también es soberano sobre los obreros, sobre tú y yo. Dios es quien pone y pondrá en el corazón de cada uno de sus seguidores el deseo de hablar con otros, el deseo de querer y el hacer para que nosotros hablemos del Evangelio con otra persona. Si Dios no toca mi corazón y me da ese deseo, yo nunca voy a mover, nunca voy a hacer nada, nunca voy a hablar el Evangelio a nadie si Dios no abre mi corazón. Dios es quien puede poner en ti y en mí el deseo de ayudar a todas las personas alrededor de nosotros, de estudiar con todas las que podamos. Dios es quien mueve. Entonces, ¿qué dice Jesús? Primer paso, hable con Dios. Cuando tú ves la necesidad alrededor de ti, tanta gente lejos de Dios y tan pocos que andan estudiando, y habla con Dios y pida a Dios que Él toque más y más de sus hijos con el deseo de ayudar a otros a conocerlo. Habla, Él dice, ora. Ahora piden al Señor, piden, ese es pedir fervientemente, es pedir que Dios dé el querer y el hacer, que abra puertas, que nos empuje al hablar, que nos llene con su espíritu para que nos dé palabras y que nos dé valor. Y personas que antes nunca hubieran hablado del Evangelio, ahora tienen valor y hablan con valor y hablan la sana doctrina del Evangelio. Y no es solo pedir que Dios mande obreros, es ser esa persona que Dios va a mandar también. Es ser la persona que tú estás pidiendo que Dios mande. Tú piensas en la gente alrededor de ti que está lejos de Dios y Dios, por favor, envía obreros, y después es sentir el Espíritu Santo decir, tú eres una de los obreros que estoy enviando. Tú habla, tú sé la respuesta a tu propia oración. Mire, si estamos rodeados de necesidad espiritual, de tantas personas lejos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos hacer es tomar en serio la necesidad espiritual que nos rodea. Estar pendiente de eso. No solo andar viviendo la vida, no solo andar pensando en buena gente, mala gente. No, estar pendiente de la necesidad espiritual y tomarlo en serio. ¿Sabes qué eso significa? En términos muy prácticos para ti. Si nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús, tomar en serio la necesidad espiritual que te rodea es tomar en serio la necesidad espiritual que tú tienes. Y no son mis palabras, es lo que Jesús dijo. Lo que Jesús, como Jesús te describe, si nunca has tomado esa decisión, es sin oveja, sin pastor, angustiada y abatida. ¿Y qué es lo que dice en un par de capítulos? Ven a mí los que están cansados. Ven a mí a descansar. Y Él te invita a venir a Él, entregarte a Él y tomar en serio tu necesidad espiritual te lleva a decir, yo me voy a rendir a Jesús, me entrego a Él, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a tomar la decisión de ser hijo de Dios. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Si tú has tomado esa decisión, tomar en serio como Jesús la necesidad espiritual que te rodea, mire, es colaborar con Dios para rescatar a los perdidos. Es dejar de estar tan enfocados en nuestra vida y estar más y más y más enfocados, obsesionados con hablar del Evangelio con personas lejos de Dios. El hacer lo que dijo Jesús, pedir fervientemente, regularmente, todos los días levantarnos y decir, por favor, Dios, que la iglesia de la comunidad sea una comunidad de personas que hablen de ti con los demás, que hoy todos tengamos la oportunidad de hablar del Evangelio, que nos dé palabras y que podamos tener valor de hacerlo. Llénenos con tu Espíritu, mande obreros, Señor, a nuestra comunidad a través de nosotros. Pedir eso a Jesús y después dedicarnos a ser uno de esos obreros que estamos pidiendo que Jesús mande. Es dar nuestra vida, enfocar nuestra vida en esto, de prepararnos, profundizarnos en nuestra relación con Dios, aprender a explicar el Evangelio con otros, aprender a estudiar, quiero paz con Dios, con otra persona, o estudiar, abrir la Biblia y estudiar el libro de Hechos, cómo tomar la decisión. Y por mientras que nos andamos preparando, empezar a trabajar como uno de esos obreros, llevándonos con personas lejos de Dios, orando por ellos, pidiendo estudios, hablando del Evangelio, pidiendo que tomen su decisión, ser personas que prediquen el Evangelio como hacía Jesús. Entonces la pregunta para nosotros hoy, ¿qué necesitas hacer para tomar más en serio la necesidad espiritual en ti y que nos rodea? Vamos a, mientras que meditamos en esa pregunta, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Después, si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena. Vamos a cantar a Jesús. Y lo que celebramos y recordamos cuando tomamos la comunión, la Santa Cena, es que Jesús hizo el sacrificio más grande para rescatar a los perdidos. Y por medio de Él, nosotros podemos tener acceso al Padre. Entonces recordamos la cruz. Y cuando recordamos la cruz, debemos sentir inspirados a entregarnos más a Él y a imitarlo más. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por invitarnos a acercarnos a ti y ser hallados por ti. Gracias por tener el amor de decirnos que nos encontramos perdidos cuando no estamos contigo. Y aún más amor de invitarnos a ser hallados en ti. Dios, te pido que nos ayudes a ser personas que trabajen, que hablen, que enfoquen sus vidas en las personas que nos rodean. Y que nosotros podamos ayudar a personas a conocerte y que cada uno pueda hablar y estudiar y bautizar y guiar. En tu nombre oramos. Amén.